regresemos al plano informativo de lo que ha estado sucediendo en estos días. Hay un caso del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, que es el caso de Brenda Quevedo. Saludo en la línea a Ricardo Rafael, periodista, columnista, analista, buen amigo además. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Yo estoy muy inspirado por Marruecos y por Paraguay. Así es que espero que ese espíritu nos inunde y nos haga ganar hoy en la noche. Sí. Aunque Isaac Morán ande de matarrisas, yo creo que nos va a ir bien.
Sí, exactamente. Yo estoy en el mismo tono. Gracias, querido Ricardo. No hagamos casos a los amargosos. Oye, a ver, estamos hablando otra vez de Brenda Quevedo. A ver, recuérdanos quién es Brenda Quevedo y ahora por qué estamos hablando nuevamente de ella, Ricardo.
Y a ver, estamos hablando de un caso, déjame llamarlo como se llama, de secuestro de Estado. Es una mujer que se encuentra secuestrada por el Estado mexicano desde hace 20 años sin sentencia en primera instancia. Imagínate que alguien tarda 20 años en encontrar que un juez se atreva a cerrar su caso y a dictar sentencia. Y los jueces no se atreven. ¿Y por qué me refiero a un secuestro de Estado? Pues porque no se atreven porque no hay pruebas para condenarla, pero tienen tanto temor por las represalias políticas que pudieran tener que entonces se congelan y dejan el asunto empantanado o congelado. Brenda Quevedo, pues tiene ya 5 años que la Organización de Naciones Unidas, concretamente el Comité Especial en Ginebra para el tema de tortura, pues la conminó al Estado mexicano a que se dictara sentencia, a que se le cambiara la medida cautelar, que estaba en prisión en ese entonces, el Ceferezo 16, la peor cárcel de mujeres que hay en nuestro país. Uh-huh. Y entonces, hace aproximadamente 2 años, un poquito más, permiten que viva en prisión domiciliaria. Y desde entonces se encuentra en un departamento muy pequeño, no llega a los 90 metros cuadrados, con una madre ya adulta mayor, sin poder trabajar, sin poder continuar con su proyecto de vida, exigiendo, pidiendo, suplicando que se cierre la instrucción para que le dé una sentencia que obviamente va a ser absolutoria. Y sin embargo, no ocurre nada.
¿De qué se le acusa? ¿De qué se le acusa o de qué se le acusó? Recuérdanos a Brenda Quevedo.
A ver, Brenda Quevedo está acusada de ser parte de la banda, yo la bautizo así porque no tiene nombre, de la banda de Chalma. La banda de Chalma es esta banda que se inventó la señora Isabel Miranda de Wallace a partir de una fotografía que se encontró donde había una serie de adultos y un niño, y a partir de ahí empezó a construir esta fabricación, este guión telenovelesco de que habían secuestrado a su hijo y luego lo habían asesinado. Hoy el caso Wallace, como se llame, pues se ha caído no al suelo, sino varios metros bajo tierra, porque como recordarás, tú me entrevistaste pues más o menos hace un año, el 26 de junio fue la entrevista contigo, liberaron a Juana Hilda González Lomelí, que uh-huh. era otra de las mujeres acusadas de pertenecer a esta banda de Chalma. ¿Por qué la liberaron? Porque la confesión que ella ofreció diciendo que habían secuestrado a Gualberto y que luego lo habían matado y que luego habían tirado sus restos en los canales de Cuemanco, etcétera, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trataba de una confesión obtenida mediante coacción física, mediante tortura, mediante coacción psicológica, y además, pues no coincidía con ninguna de la evidencia que había alrededor. Entonces deciden que esa confesión no sirve, la tiran a la basura, y sin esa confesión no hay caso Wallace. Punto. Esa es la pieza principal. Ahora, ¿qué sucede con Brenda Quevedo? Un año después, esa confesión sin existir tendría que haber implicado su sentencia y su liberación. Claro. Y sin embargo, de nada sirvió, por lo menos hasta ahora, que hubiera salido Juana Hilda González Lomelí, que la Suprema Corte de Justicia le haya puesto un tache al caso, lo haya finalmente enterrado, que ahí sigue Brenda en el limbo. Así es que el día de ayer, Gabriela, pues en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se dio a conocer una red de apoyo a Brenda Quevedo por su liberación muy amplia. Uh-huh. Estamos ahí digamos, más de una cuarentena de personas y muchas organizaciones. Entre ellas está la Red por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Digna Ochoa, está Sea Justicia, está Simón Hernández de la Clínica de la Ibero de Derechos Humanos de Puebla, está Carla Michel Salas, una abogada muy reconocida, tú recordarás, ella dio la batalla por el campo algodonero. Sí. Está José Mario de la Garza, colega nuestro, muy sí. querido. En fin, hay un grupo muy nutrido, cada uno estamos, digamos, denunciando las cosas desde nuestra trinchera, y pues sí, exhibiendo esto que Ernesto Ledesma llama, pues, lo sistemático del uso de la tortura en la justicia mexicana, y sobre todo contra las mujeres, ¿no? Que tiene a tantas mujeres hoy en la cárcel de circunstancias similares a las de Brenda. Entonces, de luego que estamos defendiendo a Brenda y luchando por su liberación, pero también exhibiendo cómo el Estado mexicano es capaz de secuestrar mujeres de esta manera y cómo la justicia es incapaz de resolver estos casos. Simplemente se paraliza, se galvaniza.
Sí, y me parecía fundamental arrancar contigo, porque lo hemos hecho en otros momentos hablando de Brenda y hablando en general de estos casos, Ricardo, un poco para recordar esto que estás diciendo. Otra vez, 20 años sin sentencia, está en prisión domiciliaria, hay esta especie como de parálisis, de temor, de lo que sea que lo queramos llamar, para poder concluir con este caso, el caso de Brenda Quevedo, y luego lo que tú has dicho en varias ocasiones, pues el poder que sigue teniendo tras las sombras, desde otras dimensiones, la señora Wallace y toda esta red que todavía ejerce pues un poder muy importante que tiene a estas personas así, 20 años sin sentencia, hoy prisión domiciliaria, y ayer pues se reúnen todas estas voces pues para exigir, digamos, que esto termine y esto concluya. Y creo que hay que insistir en esto para la gente que hoy nos escucha y dice, bueno, ¿por qué detenernos otra vez en Brenda? Por todo lo que significa, Ricardo.
Sí, me toca con frecuencia cuando escribo sobre el tema, o declaro sobre el tema, que me dicen, ya dejen en paz a la señora Wallace. A ver, si esto nunca se ha tratado de la señora Wallace o solo de la señora Wallace. Así. Aquí hay personas inocentes en la cárcel. Está Antonio y Albert Castillo, está Brenda Quevedo, está César Fer, está Jacobo Tagle. Sí, son gente de carne y hueso que están allá adentro, que llevan 20 años. Así que no hay manera de voltear a otro lado. Ahora, creo que es muy importante la distinción que haces, ¿no? Tú poner que solo la señora Wallace explicaba este secuestro de Estado y esta arbitrariedad, es no entender la dimensión del caso. Para que esta fabricación haya ocurrido, se requirió la concurrencia de muchos actores, de muchos funcionarios públicos, de muchos particulares. Muchos de esos señores, son señores casi todos, se encuentran hoy todavía chupando de la nómina del Estado. Uh-huh. Están en la Secretaría de Seguridad Pública, están en la Suprema Corte, incluso te puedo decir, alguna de ellas es integrante de la Suprema Corte, están en la Fiscalía General de la República, están en la Fiscalía de la Ciudad de México, estuvieron en la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, es una red muy amplia que se está protegiendo porque saben que una vez que los jueces sentencien inocencia para estas personas, y entonces todas y todos volteemos a ver qué fue lo que ocurrió, cómo sucedió esta fabricación, quién torturó. No se olvide que a Brenda la torturaron en Islas Marías, cerca de 6 individuos, porque la autoridad la llevó allá, la metió en una caseta de la Marina. Y como dice Brenda, cuando llegó el quinto sujeto con el rostro tapado, en una cárcel mexicana, tengo que decirlo, dejé de contar. Llegó a pensar ella, incluso acabando esta tortura terrible, en saltar del risco donde se encontraba y quitarse la vida. A ver, ¿hay que ser responsable de todo esto? Esos que saben que son responsables, tienen nombre y apellido, son una red de vínculos que ha venido operando, son los que están ejerciendo presión sobre el Poder Judicial para que el juez de la causa no cierre y no sentencie. Y están metiendo trabas todo el tiempo. Son los mismos que se han encargado de convencer a Ernestina Godoy que no se desista de la acción penal. Cuando ya no tiene pruebas el Ministerio Público, recordarán aquel caso de las indígenas Ñañú, ¿no? De Jacinta Teresa y Alberta. Pues ya no tienes nada. A ver, si te cayó la confesión que a la prueba principal. La prueba de una supuesta computadora no la tienes. Los testigos todos dicen que ahí no sucedió nada. Es decir, no hay ninguna prueba, te desiste de la acción penal. Pues esta red de vínculos es capaz de frenar a la Fiscalía General de la República, de influir en las decisiones de los jueces, de trabar al Poder Judicial, porque saben que lo que sigue es que el boomerang regrese y vaya por sus cabezas. Y eso es lo que estaría explicando, pues, este drama que yo creo, Gabriela, como dices, merece nuestra atención. Si no es un tema más, creo que es un caso que nos exhibe a la justicia mexicana tal cual es, y te quiero decir, tal cual era y sigue siendo. Hoy aparecen los resultados del OCDE sobre cuánto confiamos en los tribunales de la justicia mexicana, y casi el 60% de los mexicanos no confiamos en ese sistema, incluso después de la reforma. Pues aquí están las razones, aquí están las razones.
Así es. De hecho, al ratito vamos a estar hablando justo con Enrique Quintana de esto que se publica de la OCDE, esta encuesta sobre confianza. Pues como siempre, gracias, querido Ricardo, y recomiendo leer, por supuesto, tu libro Fabricación, que para que quienes nos escuchan, si no lo han hecho, para que lo hagan, y así entenderán, tendrán una visión amplísima de todo esto que nos estás contando, perfectamente bien documentada, que acabas de poder presentar también en algunos países en Sudamérica, y te felicito por ello. Y sobre todo es, no soltemos los temas, porque además exhiben lo que somos, lo que hemos sido y lo que, desgraciadamente, pa' como pinta, seguiremos siendo en materia, sobre todo, de impartición de justicia. Gracias, querido Ricardo, te mando un abrazote.
Te abrazo muy grande, Gaby. Muchísimas gracias.
Un abrazote. Gracias. Es Ricardo Rafael. Recomiendo mucho su libro Fabricación, que es precisamente sobre todo este caso. Y sí, el día de ayer, pues este grupo amplísimo de personas y de organizaciones, pues estuvieron haciendo este llamado y conformando esta red. También se presentó el nuevo equipo legal que va a estar defendiendo a Brenda Quevedo, y le mandamos un gran abrazo a nuestro querido amigo José Mario de la Garza, extraordinario abogado en San Luis Potosí, pero que se mueve por todo el país, y que ha hecho de verdad trabajos importantísimos para liberar a personas injustamente encarceladas, a personas sin sentencia. Y nada más, quedémonos otra vez en esto: 20 años sin sentencia. 20 años sin sentencia. No uno, no dos, no tres. 20 años sin sentencia. Y lo que eso exhibe del sistema de justicia de nuestro país. Porque una cosa es eso, que te investiguen, que hay una sentencia, se te declaró culpable, se te declaró inocente, pero 20 años sin sentencia. Eso también es México.